Hola a todas, bienvenidas al podcast de Mirales, un podcast hecho por lesbianas y para lesbianas. Hoy tenemos la suerte de estar otra vez con Mili en Berkana. Y qué mejor que preparar el verano con las lecturas recomendadas para disfrutar no solo de la playa en el sol, sino que también de la cultura lésbica. Algo que tenemos que apoyar, no solo por las escritoras, también por las librerías. Y porque, bueno, porque pasamos un buen rato también.
No, y porque como digo yo, esta literatura le ha servido a mucha gente para estar acompañada en momentos difíciles. A muchas les ha servido para deconstruirse y volverse a construir. A otras para encontrar referentes y no decir yo soy la única lesbiana de mi pueblo, por decirlo así, ¿no? No, sí, porque al principio cuando nos venían muchas mujeres aquí a la librería de cierta edad ya, me decían, es que esta literatura me salvó la vida, igual que me salvó a mí en Estados Unidos, porque es que yo vivo en un pueblo, no he tenido nunca una relación sentimental y esto es lo más cercano que tengo a una relación sentimental. Entonces, hay que pensar en la literatura. Durante un montón de años, la literatura ha sido la única herramienta que han tenido las personas LGTBQ+. Y suerte que hay ahora estos libros. Porque cuando nosotros abrimos la librería, lo único que teníamos era Virginia Woolf y Esther Tusquets, ¿eh? Punto. Y claro, las lesbianas venían a la librería y decían, nosotros queremos libros que acaben bien.
Sí. No queremos, me siento dramas, identificada.
Si no queremos dramones, estamos hartas de los dramones. No queremos, queremos que acaben bien, que se amen y que además haya un poquito de acción.
Pues Mili, me hace mucha gracia porque cuando yo me di cuenta que era lesbiana, ya sabes lo que hemos hablado otras veces, que he tenido que descubrirlo, lo primero que hice fue ponerme a buscar libros y relatos. En Chile no había ningún libro, o sea, no había absolutamente nada. Así que buscaba relatos léficos por internet. O sea,
Claro, ¿no?
Y que acabaran bien.
Y que acabaran bien. Pero date cuenta que cuando nosotros abrimos la librería, todavía no existía internet, ¿eh? Cuando abrimos, no. Y teníamos que vender los libros, por decirlo así, a través de catálogo en papel. Y yo tenía una clienta en Soria maravillosa que me decía, me llamaba por teléfono y me decía, mándamelo nuevo. Así, pero no lo tienes. No, tú mándamelo nuevo y mándame postales y todo. O sea, era terrible, pero era así. Durante muchos años, pues los únicos libros que había eran Esther Tusquets y Virginia Woolf, claro. Entonces las lesbianas buscaban libros en los que se vieran reflejados historias bonitas, ¿no? Y Egales empezó un poco así, editando a medida de lo que nos pedían las lectoras que entraban por las librerías, tanto en Cómplices como en Berkana, nos pedían libros esos románticos, libros con un poquito de acción, libros donde se quisieran mucho, ¿no? Y ahí empezamos haciendo libros a medida de lo que querían las clientas y los clientes, por decirlo así.
¡Qué
¿no?
bonito! Entonces, y ya 400, ya 400 títulos.
Sí, y nuestros primeros libros fueron, el primer libro fue para chicos y el segundo para mujeres, que se titulaba En otras palabras, de una autora australiana que ya ni me acuerdo.
Ah, pero que además hacíais traducciones.
Sí, claro, hacíamos traducciones porque aquí no había nada. Nadie se atrevía a firmar un libro con su nombre y apellidos, una novela lésbica. Luego ya vino Isabel Frank, con el seudónimo de Lola Vanguardia, que hizo la trilogía de Con Pedigrí, Plumas de doble filo y La mansión de las tríbadas, que además Con Pedigrí es una novela maravillosa que describe a las lesbianas fantásticamente y además les hace un retrato que todavía ese retrato puede servir ahora en el 2020. Y sobre todo hay un elemento maravilloso en esa novela que es el humor. El humor que Isabel utiliza de maravilla en Con Pedigrí y cómo nos hace reír, nos hace llorar y cuenta nuestras vidas. Con Pedigrí fue el primer libro que publicó la editorial Legales, de una autora española.
Y fue un
¿no?
éxito.
Fue un éxito, sí. Sigue siendo un éxito, se sigue vendiendo. Y luego han venido un montón de mujeres, como por ejemplo este, Laberinto del Grey, que es una distopía.
Conozco a Leigh Grey porque trabajó en Mirales una temporada escribiendo... Se llama ¿Cómo sobrevivir siendo lesbiana en un pueblo?
Ah, sí, claro.
Era muy graciosa.
Es de un pueblo de Valencia. Sí. Y esta es una distopía que además es una distopía que salió durante el confinamiento y me da mucha penita porque está muy bien y ha tenido... A ver, se ha visto poco en librerías. La gente lo ha visto mucho por las redes porque durante un año casi estuvimos cerrados, ¿no? Entonces, pero es un libro muy interesante. Otra de las autoras que es su noveno libro con nosotros, su novela, es además, ella escribe ficción, novelas, es Mila Martínez. Mila Martínez ahora es una de las autoras que más escribe, que más publica, ¿no?
Es de Valencia, me parece.
Es de Valencia ella, y mira, aquí nos ha hecho un libro muy de actualidad, un thriller político. Entonces, un thriller político donde un par de lesbianas, una parejita de lesbianas, pero no voy a destripar mucho el libro, una pareja de lesbianas desenmascaran a ese político corrupto, mafioso y todo lo que puede ser.
¿Y qué tal está este?
El libro está muy entretenido, se lee maravillosamente desde el principio hasta el final porque te engancha. De esos que no puedes dejar. Entonces, Mila, además, tiene desde que escribió su primer libro, que es parte de una trilogía, hasta ahora ha evolucionado como autora, como escritora, y se puede considerar que es una de las mejores escritoras de literatura lésbica que tenemos en España. Y este es Infinitas, que ha salido hace muy poquitos meses. Se presenta pronto en Valencia.
¿Y aquí vais a hacer presentación?
Aquí haremos la Feria del Libro LGTB, que solemos hacer todos los años, junto a la editorial Dos Bigotes, con Gonzalo y Alberto. Hacemos una feria al aire libre en la peatonal de Augusto Figueroa y van a venir todos estos autores y autoras.
¡Ah, qué bien! ¿Qué día va a ser?
Va a ser el día 1 y 2 de julio, justo el jueves y el viernes, antes de la manifestación, que este año sí que hay manifestación.
Y está toda
Además,
la tarde.
Este año hay manifestación.
Sí, hay manifestación.
No cabalgata. Manifestación, así sin carrozas, es. Como tiene que ser. Vale.
No me digas eso, Mili, que mira, le saca una carroza.
Ya lo sé, pero a mí las carrozas no me importan, hay otras que sí. No pasa nada. A ver, otra de las novedades de este año, que ha sido un año difícil, es este libro tan interesante, Maternidades Queers.
De, ¿vale? Gracia Trujillo.
De Gracia Trujillo.
Que también tiene un libro muy interesante, Gracia Trujillo, sí, que es como la historia política.
Sí, Deseo y Resistencia.
La historia política del movimiento lésbico. La
política del movimiento lésbico. Todo, cómo surgió en España el movimiento lésbico hasta la actualidad.
Ahí también hay otro
De las pocas ensayistas. Sí. De las pocas ensayistas que escribe, porque no tenemos muchas ensayistas de ensayo lésbico, por decirlo así. Hay mucho feminismo. Hay algo de teoría queer, pero así de historia lésbica no hay mucho. Y Deseo de Resistencia es un libro que por lo menos nos cuenta nuestra historia.
Y yo creo que es muy necesario leerlo. Sí. A mí me gustó mucho, se lee muy fácil, bien. Muy bien. Y además tenemos que saber de dónde venimos,
sí.
Porque esto tenemos un pasado y nuestra historia es muy particular. También hay otro libro de Beatriz Jimeno,
sí.
Que habla también de nuestra historia,
sí.
Y de cómo,
sí,
de las lesbianas en cada aspecto.
Sí.
Se llama, Mili, recuérdame el nombre.
Sí, se llama, a ver, ¿cómo
historia
se llama?
Política.
Historia política del feminismo lesbiano, algo así me parece.
Historia política.
Ahora lo miramos, porque a lo mejor lo tenemos aquí. Espera, un momentito, que lo tenemos aquí.
Ah, este.
Y es que ya la memoria me falla. Historia de análisis político del lesbianismo, la liberación de una generación, ¿vale? Este es un libro que se ha utilizado porque es de lo poquito que hay. Es verdad que el ensayo... En Egales publicamos mucho ensayo y casi todo producido por hombres.
¿En serio? ¿Casi todo producido por hombres?
Por hombres, gays, por personas trans, pero por mujeres es una de las quejas que tengo. Recibir un libro, un ensayo escrito por una mujer nos cuesta muchísimo.
Pues ya sabéis, a todas nuestras oyentes,
a todas nuestras oyentes,
buscamos ensayistas.
Sí. Y este de Maternidades Queer es un libro, es una compilación que Gracia Trujillo y Eva Abril hicieron con varias, son relatos de varias mujeres, también personas trans, mujeres lesbianas, alguna mujer también hetero, que fueron madres y cuentan sus experiencias. Otras maternidades, por decirlo así.
Lo
¿no?
leí.
¿Lo has leído? ¿Te ha gustado?
Sí, me gustó mucho. Hay cosas que me tocaron un poco. Porque me gustó mucho, porque, a ver, como tú sabes, Mili, yo soy madre,
sí.
Madre lesbiana, soltera, de dos hijos, de 3 años y 4 meses. Y me gustó mucho, pero también siento que a veces hay como una crítica de ciertas otras madres y que a lo mejor No sé, no sé si tú lo notaste. Por ejemplo, a ver, yo me embaracé en una clínica de fertilidad con mi segundo hijo, y con el primero, pues me embaracé en una en casa. Sí. Todo así, como se hacía antes, que la ley lo permitía, compras el semen, te llega tal, con mis amigas, fue muy...
como hacían todas las americanas, que el semen les llegaba por
justamente,
UPS.
Justamente,
justamente. Así. Así lo piden al banco de semen y fue, les llega por UPS.
Fue muy bonito, o sea, porque estaba con todas mis amigas, pedimos un pollo asado, tomamos vino y me inseminaron ellas. Fue muy bonito. Y claro, lo otro es todo diferente, en una clínica de fertilidad, pinchándote hormonas, y claro, ya es otra cosa. Pero, claro, siento también que hay una crítica a lo mejor a muchas mujeres que se embarazan a través del método ropa, donde tú me aportas el óvulo, yo lo tengo, porque queremos tener las dos participación genética. Entonces, a veces hay como una crítica, pero ¿por qué la genética? Y yo soy muy respetuosa con... Hay gente que quiere tener un hijo genético, bueno, y gente que no le importa tanto. Sabes, pero empezar, la reflexión me pareció muy interesante.
Sí, yo para empezar, es que cada vez tolero menos las críticas. Porque yo pienso que cada uno es libre de hacer lo que pueda hacer en ese momento, lo que desee hacer en ese momento o lo que quiera hacer en ese momento. Creo que el movimiento LGTB, una de las cosas que pecamos ahora, es que criticamos todo.
Sí,
y ahora todo. Lo criticamos todo. Yo que viví en otra época donde lo único que hacíamos era criticar a los políticos que nos machacaban, ahora nos criticamos entre nosotras y entre nosotros. Y además aquí ahora cada uno esgrime su sigla. Y mi sigla es más importante que la tuya y mi realidad es esta y quiero una ley a mi medida, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces yo pienso que criticar las diferentes opciones que puede haber para ser madre, porque las circunstancias de la vida te han llevado a ello, o tú has querido, has decidido, es que no es opción la crítica.
Claro,
No, además, ¿sabes qué pasa? No puedo tolerar, cada vez tolero menos la crítica dentro del movimiento LGTB. Porque una de las cosas que a nosotros, nos han hecho toda la vida a nosotros es criticarnos. Nos han insultado, nos han vejado, nos han criticado, nos han dicho cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que sentir, cómo tenemos que... Y ahora estamos nosotros mismos, el movimiento desde dentro, desde el movimiento LGTBQ+, todo esto, todas estas siglas juntas, nos estamos criticando entre nosotros. Si tú eres suficientemente lesbiana, si tú no eres queer, o si tú eres suficientemente queer, a lo mejor no me vale. O sea... Es terrible, y yo creo que es un error muy grave. Nosotros ahora estamos publicando un libro que es verdad que va dirigido a todos, porque está escrito por un chico, Alberto Mira, que hace una crítica un poco a eso, a las relaciones entre intergeneracionales. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa con los homosexuales, con los gays y con los queer? ¿Por qué no interactúan? ¿Por qué no aprendemos unos de otros? ¿Por qué nos pasamos el día criticando? Es verdad que el libro va enfocado al público gay. Ya me gustaría que una mujer se sentara a escribir un tema como esto.
Es que es un tema que está actualmente muy... Yo lo noto, lo noto en Mírales, en Oveja Rosa. A ver qué escribimos a veces... Sí. Que se te caen 10 encima, y si escribes, pues otra cosa también, porque ampliamos, porque es una revista, hay que ser amplios.
A mí
amplios.
Me han criticado por el sector trans, me han criticado el sector feminista.
Yo vi que te criticaron y me gustó mucho la defensa que hiciste, cuando dijiste, yo no voy a sacar los libros de Lucía Chavarría, se van a seguir vendiendo aquí.
No, a ver, esta es una librería especializada en literatura LGTBQ+, y todo. Es una librería inclusiva. ¿Qué significa? Yo, en estos 27 años, lo que hemos comprobado es que aquí tenemos lectores, tenemos un abanico de lectores y lectoras de todo tipo. Tenemos la lesbiana, que solamente quiere novela romántica. Tenemos el gay, que solamente quiere ensayos pseudo-queer, ¿vale? Dentro de ese abanico hay de todo. Yo no puedo... yo lo tengo todo. ¿Por qué lo tengo todo? Porque yo soy una librería especializada inclusiva. Yo no puedo dejar a la mujer lesbiana que solamente quiere leer novela romántica fuera.
Claro.
No puedo dejarla, porque si no, no sería especializada. Sería especializada en cierta literatura. No, es que es imposible. Yo no discrimino a nadie. Esta librería nunca, jamás ha discriminado a nadie. Hay clientes que solamente quieren cómics. Hay clientes que solamente quieren fotografía, que ya ni existe la fotografía de hombres. Yo soy especialista. Yo cuando abrí mis puertas, yo doy un servicio. Una librería especializada no es un juguetito que tú tienes y dices, ala, pues mira qué bien me lo voy a pasar aquí. No, una librería especializada se debe al público. Y una librería especializada como esta se debe al gay, a la lesbiana, a las personas trans, a las personas intersexuales, a las asexuales, a las queers y al plus. Se debe a todo ese público. No puedo censurar un libro aquí. A ver, puedo censurar un libro de que no sea un libro escrito que va en contra de gays, lesbianas y
transexuales,
pero yo no puedo censurar un libro en mi librería porque entonces no sería una librería especializada.
Pues me alegro muchísimo
y entonces
de esa defensa.
He tenido que, tengo que tragar con todas las críticas, pero yo lo siento. Yo, quien lo entienda, que lo quiere entender. Yo llevo 28 años ya casi con esta librería. Hay mucha gente que ha sido feliz y que es feliz con esta librería, y el que no quiera ser feliz,
hay que pasar.
Otro libro muy importante que me gusta mucho hablar de este libro, porque además
me encanta.
Sí, me quejo de que hay pocas mujeres escribiendo novelas, tenemos algunas, pero así como ensayo, biografías o historia, hay muy pocas. Y a mí, cuando surgió Cristina Domenech, de pronto, que yo no la conocía, y me decían aquí mi gente más joven, me decía, sí, Cristina Domenech, que hace unos hilos
en Twitter divertidísimos,
maravillosos y geniales. Y yo digo, pues yo no, claro, yo creo que casi no tenía ni Twitter, yo soy un poco vieja, ¿no? Y cuando vi a Cristina haciendo esto, me pareció maravilloso. Y yo llegué tarde, porque yo le pedí el libro, pero ella me dijo, uy, acabo de firmar con el grupo Random House. Pero Las señoras que se empotraron hace mucho, de Cristina Domenech, ha sido el libro del último siglo, por decirlo así. No,
yo me lo leí el verano pasado y la verdad es que me divertí muchísimo. A nuestras oyentes, o sea, rescata historias. Esta mujer es una genia, o sea, rescata historias. Y es que son fascinantes ver cómo eran las lesbianas y cómo se lo montaban hace siglos.
Más de 100 años algunas.
Es increíble.
Hay algunas historias de finales del siglo pasado donde, bueno, vivían como parejas, se cuestionaba si esas relaciones se mantenían relaciones sexuales o no, ¿no?
Sí.
Que son los famosos matrimonios bostonianos.
Pero porque
¿no?
siempre nos han querido invisibilizar.
Claro,
o sea, yo estoy
claro.
segura que follaban todas.
Pero además es que Cristina lo hace muy bien porque tiene esta manera de contarlo.
Tan graciosa, es muy, muy, muy graciosa.
Está muy bien. Otro libro maravilloso que yo la descubrí en Estados Unidos, Alison Bechdel. Y las descubrí con unas bolleras de cuidado. O sea, bueno, unos bollos de cuidado, que eran las tiras esta que ella escribía.
Unos cómics
en plan tira, así en rectangular, ¿no? Que hacía, pues contar las historias de las bolleras americanas, de las dykes americanas en aquella época en Estados Unidos. Y luego me alegré mucho que se empezaron a traducir todas sus... De hecho, nosotros empezamos a traducir las tiras. Egales.
Pues Fan Home es una maravilla, es una novela,
es una
gráfica,
novela gráfica
impresionante, claro. O sea, está muy, muy, muy bien hecha, sí. La historia está muy bien y además se hizo un musical luego en Nueva York de Fan Home.
Sí, es un poco la historia de su padre, la relación de ella con su padre, ¿no?
Y su salida del armario,
su
todo.
Y me alegro mucho porque es verdad que las mujeres lesbianas no lo han tenido fácil ahora, las creadoras, por decirlo así. Hablamos de creadoras, de ilustradoras, de escritoras, de ensayistas. No lo han tenido fácil, porque una de las cosas que el mayor problema que tenían era a la hora de publicar. No había editoriales generalistas donde tú ibas con esto, decían lésbico, Dios, esto no se va a vender. Eso es así, ha sido hasta hace muy poco. Cualquier persona que entregara un manuscrito a una editorial generalista, bueno, que se lo publicara era como una especie de, que se lo publicaran era como una especie de lotería, ¿no? Y eso también es otro de los prejuicios a la hora de en este país, sobre todo estamos hablando, pasó en Estados Unidos, pero sobre todo estamos pasando en este país, de muchas personas que, bueno, que lo han intentado en editoriales generalistas y al final han acabado en todas las editoriales LGTB. Porque LGTBQ, porque las generalistas están empezando ahora a publicar textos con vidas trans, con vidas gays, con vidas lésbicas, ¿no? Y bueno, Random House, Reservoir Books, que es un sello de Random House, pues fue lo suficientemente valiente como para publicar Fan Home.
Y que está muy bien.
Está muy bien. Y luego tenemos, a mí quiero hablar de este libro, que está escrito por un hombre, Jonathan Coe, La lluvia antes de caer. No es nuevo, pero...
Yo no lo conozco, ¿qué tal?
No, es muy bonito. Es la historia de una mujer que ha muerto y bueno, sufría del corazón y se queda otra persona hablando sobre ella. Y te vas dando cuenta de que era su pareja. Otra persona mayor hablando sobre ella. Y te das cuenta que era su pareja y es en la Inglaterra profunda, por decirlo así. No me acuerdo, porque lo leí hace muchos años. No me acuerdo en dónde está, en qué ciudad está situada, ¿no? Pero cuenta la historia de ellas dos. Y a mí, desde que eran niñas hasta que una de ellas fallece. A mí es un libro escrito por un hombre, pero con una sensibilidad muy especial. ¿No?
Qué bonito, pues me lo apunto.
La lluvia antes de caer. Luego un libro que acaba de publicar la editorial Dos Bigotes, Bollo, de Melanie Pena, que es un libro que yo todavía no me ha dado tiempo, he leído algo, pero no lo he terminado de leer, pero empieza, bollo, novela corta, pequeños capítulos, ingredientes, 8 tazas de lesbianas, 400 gramos de referente, o sea, 17 cucharaditas de relaciones sexuales, o sea, que hay mucho sexo, o sea, que bollo de Melanie Tasso, de Tasso. Y otro que acaba de llegar, hoy ha llegado a la librería.
A ver, estamos inaugurando.
Solamente me ha dado tiempo a leer el título. Y ya cuando he leído el título y el subtítulo ya me he quedado así. Aceras, de Eva Peranau. Es una autora, por lo que he visto, valenciana, creo. Y es una novela sobre la salida del armario de una joven lesbiana en el tardofranquismo.
¡Uy, qué interesante!
Muy interesante, porque es una época en España súper interesante. Pues mira, sí, pues está... Habla, por lo que veo aquí, este capítulo, 1966, o sea que es un poco casi mi vida, por decirlo así. Bueno, en el 66 yo tenía 7 años, todavía no me enteraba mucho de que iba la película. Pero sí que es un libro muy interesante porque hay muy poca ficción y muy poca historia de cómo vivieron las mujeres aquella época. Y fue terrible, para muchas fue terrible. Otro libro muy interesante de Dos Bigotes, Amigas, es una traducción de Eva Gayut y Gloria Fortún.
Gloria Fortún.
Que son relatos de amor entre mujeres, pero volvemos a lo mismo, al siglo XVIII, del siglo XVIII al siglo XX. Muy interesante también.
Yo me lo leí hace unos 3 meses y la verdad es que está muy bien, porque bueno, han traducido... relatos donde a lo mejor si eras heterosexual, sí, y lo leías, sí, hace 60 años no te estabas enterando para nada que realmente hay una relación entre mujeres, pero son cosas que podemos leer nosotras, que somos más listas.
Y este que acaba de llegar también a las librerías, sé de qué va, pero no me lo he leído y ya lo tengo ahí para este verano, para cuando me coja las vacaciones.
¿Cómo se llama este?
Es En la casa de los sueños, de Carmen María Machado, ¿vale? Es un libro... Debe ser un libro duro, ¿vale? Por eso hay que cogerlo con tranquilidad. Y es un libro que habla de las relaciones, de la violencia de género entre parejas.
Ah, de lesbianas.
De lesbianas, sí.
Ah, pues...
Es de lo poquito que hay. Este es un tema también.
Es un tema.
Que todavía no se ha abierto el melón, pero sí existe la violencia de
género. Está muy invisibilizada. No se reconoce con mucha facilidad.
A ver, esta autora vive en Estados Unidos, es una traducción, y el New York Times dice la nueva muestra de impresionante talento de Carmen María Machado. Un potente texto autobiográfico, porque además es autobiográfico, sobre la adolescencia, la identidad sexual y el amor tóxico. O sea que... Este es el libro, yo creo que del verano.
Y que representa.
Esos momentos de verano donde puedes leer estas, sí, cosas sin que las taquicardias.
Y que puede representar a muchas parejas, muchas parejas. Que nosotros recibimos muchas, sí, cartas de, sí, lectoras de... que es, cuando los lees dices, es una relación de maltrato, pero no. Como que no lo ven.
Sí.
No lo ven tan fácilmente.
No, no se ve porque, claro, lo que se ve es lo,
claro,
otro.
Claro,
¿no?
Estamos muy invisibilizados.
Y bueno, y vamos a hablar de infantil.
Literatura infantil.
Y aquí hay uno que además tenemos un autor aquí, ¿no?
Me ha hecho muchísima ilusión ver, sí, aquí de pronto...
Una familia calentita como el sol, además, sabes, María Mili, Jesús Méndez y sabes, la ilustradora Patricia Saavedra.
Mili, que yo... Esto fue un concurso que hizo, sí, el ayuntamiento cuando estaba Carmena.
Y que ganaste, además,
gané,
¿no?
Y ahí, ¿sabes? Nunca le di mucha publicidad porque... Lo publicaron muy poquito después de fallecer mi madre.
Ay,
y entonces, claro, fue un año muy horrible y oscuro para mí. Pero sí, una familia calentita, sí, como el sol, estaban pidiendo que fuese, el concurso era divorcio y familias, mira, homoparentales. Vale. Entonces, bueno, yo soy hija de padres divorciados, claro, que lo llevaron fatal durante 20 años. Y la verdad es que el cuento, pues, es de una niña que ve cómo el amor entre sus madres se viene abajo y... Sí. Y bueno,
sí,
pues esa es la historia, básicamente.
Bueno, que es una realidad también.
Sí.
También, otra realidad que ocurre desde que existen las familias homoparentales.
Y bueno, y no sé si sabes, pero las lesbianas nos divorciamos más que los gays.
¿Ah,
que
sí?
Lo publicamos en un estudio el otro día, pero muchísimo más.
Bueno, y además siempre las lesbianas tienen más hijos que los gays también.
Eso es verdad, también.
Bueno, y otro libro interesante es Pronto por la mañana, de Lauren Schimmel y Elina Braslina, que es la ilustradora. Y bueno, este es un libro donde queríamos reflejar, lo hemos publicado en la editorial Legales, donde queríamos reflejar las historias familiares, la historia de dos mamás, en este caso son dos mamás y
dos niños.
Y dos niños, ¿no? Con la historia de un crío, con el gato,
Este libro, sí. Mi hijo, que tiene 3 años ya, desde que tenía 2, lo leíamos un montón y le gustaba mucho también. Claro. Está muy bien ese libro porque es un libro donde realmente no pasa nada. Pasa que el niño se levanta a desayunar con su gato.
Claro.
Y las dos mamás, no es el tema, es que tiene 2 mamás. Claro. Y
está bien, está. Es que queríamos hacerlo así, ¿no? Queríamos llegar a una realidad, porque no me gusta la palabra normalidad, ¿no? Donde no pase nada, simplemente que es un crío que tiene 2 mamás, ¿no? Y bueno, y este voy a hablar ya, por último voy a hablar de mi cuento.
Bueno, yo tengo que decir una cosa.
Que yo hablo un poco de
tengo
mi cuento.
Tengo que decir una cosa. Federico y sus familias es un libro que nos regaló Mili hace un par de años cuando celebramos...
Cuando
celebramos el aniversario de los 10 años de Mirales. Y bueno, tengo que decir que mi hijo... es súper fan de este libro, o sea, es que le encanta el gato, le encanta las familias, es un libro precioso, pero tienes que presentarlo tú.
Federico existió, era nuestro gato, el gato de Mari mío, un gato muy particular, un gato que era como aquí, él tenía muchas familias porque era amigo de todos los que venían a casa, todos.
Mono.
Se saltaba a la terraza al lado donde vivía una señora muy mayor, ¿no? Y entonces yo cuando aquí venía la gente y decía, es que tenéis libros de libros sobre familias diversas para pequeñitos. Claro, para pequeñitos hay muy poco. En tapadura hay muy poco. Y entonces dije, bueno, yo quería hacer un homenaje a mi gato, porque era un gato precioso. Quería hacer un homenaje a mi gato y dije, pues yo voy a escribir algo. Me costó un poco buscar la idea y cómo ponerla. Las ilustraciones son de Gómez, que es maravillosa. Lo publicó Nube 8, que es una editorial maravillosa. Y bueno, Federico, pues como dice en el cuento, es un gato que tiene muchas familias. Entonces, por las mañanas visita una, que son 2 mamás con 2 niños. Luego se lava los dientes para ir al colegio con una familia de papá y mamá y 3 niñas.
Interracial.
Luego también con un papá solo, con dos papás y Paula. Luego pues también visita una familia con un niño que vive con sus abuelos también, es otra realidad. Y luego con una mamá que tiene un niño, que tiene a Nico.
Sí,
se llama Nicolás.
Sí, como
y una gata, Frida, ¿no? Lo que quería yo hacer era un poco mostrar para esos pequeñajos que empiezan a ir a la guardería y una herramienta para los profesores y profesoras, que tuvieran una herramienta para explicarles la familia. Y que,
totalmente.
Y que esos críos no pudieran identificarse con un tipo de familia concreto, ¿no? Es verdad que todos los personajes son conocidos, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí. Estos somos Mari y yo y nuestros sobrinos, gemelos.
¡Ay, qué bonito!
Esta es mi hermana que está casada con José. Él tenía 2 niñas grandes y ahora tiene una niña pequeña. Este es un chico que también tiene, que es papá de una niña que conozco. Estos son mis amigos Luis y Pablo, que él es secretario en la Embajada de China, es el primer secretario de la Embajada Española en China, y que tienen a Paula. Tuvieron a Paula. Y esta es Manuela Carmena.
¡Ay, por favor, Manuela, qué bonito!
Manuela. Y esta puede ser tú.
Esta soy yo totalmente, que Lucas lo decía. Bueno, chicas, las que no tenéis hijos todavía, os tengo que decir que cuando los tengáis es maravilloso, pero os vais a dar cuenta de una cosa muy triste, que el mundo es muy heterosexual. Claro. Y entonces te vas a agarrar a buscar dibujos animados, a buscar libros, a buscar todo para que tu hijo, porque tu hijo va a ir al cole,
claro,
y va a ver un tipo de sociedad que no, tampoco es muy diversa.
Claro.
Y esto a mí, o sea, los libros a mí me han salvado la vida. Mi hijo sabe que existe todo tipo de familia. O sea, él lo tiene ya tan asumido.
No le genera ningún problema. Y aquí hay otra protagonista también, que es nuestra gata Frida, que también ya no está con nosotras, pero que va a ser protagonista ahora de otro cuento, infantil.
Eso es una primicia, ¿eh?
Sí, una primicia. En septiembre saldrá otro cuento infantil con Frida de protagonista y 2 mamás y un bebé.
Pues aquí estaremos informando de Frida. Muchísimas gracias, Mili, otra vez por recibirnos.
Gracias a vosotras.
Y chicas, ya sabéis, recomendaciones para este verano, que tenemos muchas. Venir aquí, también podéis comprar de forma online.
Muchas gracias.
Gracias a todas.
Gracias.